Hola amigos oyentes, bienvenidos una vez más aquí a Radio Dramas en la FM 96.7. Escuchas a Fela Galván en Aprendiendo en el Camino. Vamos a seguir estudiando, como cada jueves, un poquito más de metafísica. Y también, como cada jueves, vamos a comenzarlo con una relajación. Ya escuchas nuestra melodía especial, la que nos ayuda en cada programa a prepararnos para luego escuchar, recibir, asimilar el conocimiento que traigamos. Así que vamos a respirar suave y profundo y vamos a apartar un pequeño momento de quietud. Hoy te voy a dejar solo con la música. Vas a escucharla en silencio, permitiendo que armonice tu mente, tus sentimientos. Así que simplemente escucha la melodía, armonízate con ella mientras respiras rítmica y suavemente. Muy bien, vamos a ir tomando una respiración profunda y suave para acabar esta relajación y comenzar la clase. Bueno, ya sabes, por luz y guía de Juan Carlos García, esta composición musical que nos acompaña desde el principio de este programa. Bueno, hoy no hemos hablado durante la meditación porque precisamente de eso va el tema, de no hablar demasiado. El tema que estamos tratando con el libro A los pies del maestro. Habíamos comenzado ya la tercera parte de Carencia de deseos y hoy la vamos a continuar precisamente hablando de esto, del lenguaje, del habla y de la lengua. Bueno, yo quiero recordarte que el párrafo que estábamos tratando del maestro era este: no habléis mucho, es mejor hablar poco, es mejor todavía callar, hasta que estéis seguros de que lo que vais a decir es verdadero, es bueno y puede ayudar a otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades. Si no es así, no lo digáis. Ya habíamos comenzado a decir que tenía que ser verdadero, bueno y útil. Si cumple las tres, no una ni dos, sino las tres, entonces lo que vas a decir vale la pena decirlo. Si no, es mejor callar. Bueno, ya habíamos comentado que en este caso sí nos podemos a discernir, primera cualidad de este libro, a discernir si todo lo que decimos es verdadero, bueno y útil, probablemente estaríamos callados bastante más de lo que ahora estamos. Bueno, y decíamos algunas cosas muy obvias. Por ejemplo, es imposible que alguien siempre esté hablando, todo lo que diga sea sensato. Es imposible. Muchas cosas lo serán y muchas no, porque entre tanto hablar y tanto hablar, pues en primer lugar la lengua se malcría, nos acostumbramos mal, permitimos que todo lo que está fluyendo por nuestra mente salga ahí como si fuera un río de palabras, y eso hace que evidentemente nos vayamos malcriando en cuanto a nuestra forma de expresarnos. Entonces probablemente muchas cosas de las que digamos no son ni buenas, ni verdaderas, ni útiles. Y encima añadimos peso a un problema que hay en la humanidad actual, que es la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Pues es ese constante hablar de todo. No importando si haces o no haces daño con lo que dices, no importando si es justo o no justo lo que dices, ni tampoco si es el momento o no. Eso es la murmuración. Todo el mundo comenta. Y necesitamos silencio. Silencio del lenguaje, del habla, pero sobre todo silencio en la mente. Lo que pasa que es el origen, ¿verdad? Si hay silencio en la mente, evidentemente la boquita estará más callada. Necesitamos buscar ese silencio por muchas razones, no solamente espirituales, incluso si quieres psicológicas, humanas. Dicen los maestros que una de las causas de mayor daño en las personas es precisamente el no dominar la lengua. Mucho daño hacemos a los demás y a nosotros mismos también por no tener este mínimo control de nosotros. Por eso dice aquí el maestro que antes de hablar, que sea cierto, que sea bondadoso, que sea útil. Entonces es una forma de ir ganando este control sobre nosotros mismos. Quizás sería algo que podríamos empezar a practicar. Bueno, yo te lo había marcado la semana pasada, espero que lo hayas recordado y que hayan estado durante la semana atentos a lo que se dice. Evidentemente así cada vez vas a tardar más en hablar y cada vez hablarás menos, pero bueno, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema en esto. Al contrario, vas a notar que tienes más energía, porque la gente que habla demasiado, la gente charlatana, en realidad está desparramando su energía, y esa energía que está desparramando, que está perdiendo, podría ser utilizada en otras muchas cosas útiles. Recuerda que todo es energía. Y a ti te parece que bla, no estás haciendo nada, pero sí que estás haciendo, estás volcando ahí, estás derramando ahí un montón de energía que a menudo luego te va a faltar en otras cosas. Así que quien mucho habla, mucho pierde, y no siempre va a poder decir la verdad. Yo estoy segura de que muchas, por supuesto, muchas personas no van a decir falsedades de manera consciente ni de manera perversa, claro que no, pero no siempre podrá hablar con exactitud. Y también, si tú dices algo que no es exacto, se convierte también en algo falso. Hay un gran maestro que dice que quien ha dominado la lengua lo ha dominado todo. Y un instructor cristiano decía aquello de tan famoso de que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Bueno, entonces, fíjate qué interesante, porque vemos que el dominar la lengua es un método que nos puede ayudar a dominar la naturaleza inferior. Y ya sabes que cuando hay un método para el desarrollo espiritual tenemos como una garantía de avance. Esto es muy interesante. Fantástico. Aplícatelo durante un tiempo. Si tú quieres seguir avanzando en tu desenvolvimiento espiritual, en tu sendero, este puede ser un ejercicio muy interesante. Si tú aprendes a discernir si lo que vas a decir es bueno, es verdadero y es útil, y te acostumbras a hacer este discernimiento, este juicio, y a frenar la lengua cuando no cumpla los tres requisitos, sin darte cuenta te vas a ir poco a poco controlando tu naturaleza inferior en otros aspectos que a lo mejor no tienen que ver directamente. De tal manera que podrás empezar a ser más libre a lo mejor de un vicio que no habías podido quitarte, o a lo mejor puedes ser más libre de algún problema de carácter que tampoco habías conseguido eliminar. Es fantástico, porque en el fondo, una vez que tú empieces a domar tu naturaleza inferior, si es a través de la lengua o si es a través de cualquier otro medio, igualmente la estás domando y se va a generalizar el efecto a otros ambientes, a otros ámbitos de tu vida. Además, hay que tener muy en cuenta que si uno lo piensa bien, casi todos los inconvenientes con que tropezamos, en la mayoría son los resultados de las palabras ociosas, de esas que decimos, uy, me traicionó el subconsciente, se me escapó. Casi siempre los problemitas que tenemos son la reacción que producen estas palabras que se nos escapan. Incluso hay algunos estudios que certifican que a veces los dolores de cabeza, las indisposiciones de cualquier tipo, la depresión incluso, puede ser el resultado de este descontrol del lenguaje. Y aquí quiero que entiendas que no solamente se refiere a la hora de expresarlo verbalmente, sino el lenguaje que también tienes en la cabecita, aunque no lo digas con palabras, pero que está ahí dentro. Y es verdad, hay una serie de ideas, de frases, que si nos repetimos, que mal va todo, nunca podré, nunca saldré adelante, ese tipo de cosas, pues claro que te van produciendo o dolor de cabeza, en el mejor de los casos, o depresión en el peor. Entonces, si las personas que sufren estas cosas aprendieran y practicaran el silencio, primero de la lengua como primer paso, y luego más allá, el silencio de la mente, y yo diría todavía más, que es un poquito más difícil quizás, pero también el silencio del corazón, entonces empezarían a notar que su salud mejora, su salud física, su salud nerviosa, su salud mental también. Porque en realidad lo que está pasando es que ya no están desperdiciando su energía en crear cosas que hacen daño a los demás y a sí mismos. Y no solamente ya no desperdician esa energía en cosas malas, sino que ahora cuentan con ella para cosas buenas. Porque si no la desperdicias en algo que te hacía daño, ahora te queda ese remanente para utilizarlo en bien, en ayudarte. Y además te ahorras el karma que proviene de esas palabras ociosas. O sea, todo ventajas. Vale la pena practicar el silencio. Yo aquí voy a aprovechar para recomendarte un libro maravilloso de Olga Mikhaila Ivanov que se llama La Vía del Silencio, que todo el libro está dedicado a esto de una forma magistral. Habla perfectamente acerca de por qué no utilizamos el silencio, de qué frutos obtendremos si utilizamos el silencio en nuestras vidas y de cómo hacerlo. Fantástico y maravilloso, te lo recomiendo. Además, el silencio te va a permitir hacer otra cosa que es muy importante, que es observar. Observar. A veces estamos tan volcados en participar, en activarnos nosotros, que no podemos captar las imágenes que la vida te presenta para enseñarte. Y eso solamente lo puedes captar a través de la observación. Muy importante observar. ¿Y qué vamos a observar? Pues, por ejemplo, vamos a observar nuestros propios actos. Esto es muy valioso porque es una forma de ganar agilidad y claridad en el entrenamiento personal que estamos haciendo, porque eso es el sendero, un entrenamiento personal. Estamos entrenándonos para ser cada vez una mejor expresión de Dios, de la divinidad. No de Dios al absoluto, por supuesto, pero sí de nuestro propio ser divino. Recuerda que eso es lo que estamos tratando de ser, una expresión de mi yo divino. Entonces, si tú no observas, no puedes juzgar ¿dónde está todavía aquello que no es una expresión de Dios para cambiarlo, para sustituirlo? Así que ya ves, es necesario observar y juzgar nuestros actos, porque así nos vamos entrenando para tener una mayor capacidad de transformación interna. Esto te va a ir dando una especie de carácter de recogimiento, que no es aislamiento, no lo confundas, por favor. Es recogimiento, que en el fondo es ir cada vez más hacia el interior, no para desconectarte del exterior, sino para, precisamente conectado a ese interior que es Dios, poder enfrentar el exterior de la forma adecuada, con la fuerza, con la sabiduría, con el entendimiento necesario. ¿Lo ves? Nosotros actuamos de fuera hacia adentro, pero es al revés, tienes que actuar de dentro hacia afuera. Y eso de dentro hacia afuera, eso es expresar. Así que ya ves, es una muy buena práctica hacerte el propósito de cumplir con esta regla durante todo un día. Así por lo menos se habrá logrado vivir bien un día, el día que tú escojas vivir en silencio. Evidentemente esto lo han hecho grandes sabios. Bueno, ahora recuerdo por ejemplo a Gandhi, que todos los lunes, pasara lo que pasara, él se mantenía en silencio. Era tan estricto en esta práctica que incluso si se reunía con un presidente o con un gran político o con una gran entidad espiritual, igualmente él mantenía el silencio y a lo mejor se comunicaba alguna otra cosita con un papel escrito, claro, para decir, mira que estoy de silencio, no puedo hablar. Y no importaba con quién se reuniese, eso está muy bien porque significa que se lo tomaba muy en serio. Es que si uno va a poner excusas, siempre las va a encontrar. Entonces, más vale que seas determinado. Si los lunes son de silencio, que se caiga el mundo. El lunes corazón de silencio. Bueno, yo, si quieres, te recomiendo que esto lo hagas de forma progresiva. Quizás un día entero, así de repente, es complicado. Sobre todo porque tienes que ir a trabajar, porque tienes familia, lo que fuera. Pero sí te puedes acostumbrar a hacer una horita en principio, una horita a la semana. Luego puedes hacer que sea una horita dos veces a la semana. No sé, puedes ir progresivamente buscando tu tiempo de silencio. De vez en cuando, una vez al mes, sí podrías hacer un día entero, no sé, busca tu forma, pero acostúmbrate a utilizar el silencio. Es una maravillosa medida, mucho más barata que muchos medicamentos que utilizamos, pero con resultados mucho mejores. Vale la pena emplearlo. Dice el maestro, lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar. Porque cuando alcancéis la iniciación, debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Bueno, entonces es que además, a medida que tú te vayas adiestrando en esto del silencio, también podrás ser una persona más confiable a la hora de dejarte algún secreto o, si quieres, también no un secreto porque lo sea, sino porque hay que saber cuándo decir qué cosa decir. A veces somos tan rápidos a la hora, tan impulsivos a la hora de estar diciendo todo, que no nos damos cuenta que a lo mejor estamos diciendo algo que en el momento no es adecuado, aunque sea verdadero. Por ejemplo, una persona que trate de enseñar a otro tiene que darse cuenta si se lo está diciendo de la forma adecuada. Tú a un niño no le dices cualquier cosa. Al niño se lo tienes que decir ajustado a su mentalidad. Si tú no eres una persona adiestrada en esto de cuidar lo que dices, cuando lo dices, es posible que hagas daño hasta diciendo verdades. ¿Por qué? Porque a lo mejor la estás volcando donde todavía no hay una conciencia receptiva para ellos. Bueno, es más, dice aquí el maestro Kuzumi que si alguien pensara en divulgar lo que realmente constituye un secreto de iniciación, simplemente se olvidaría de ello. O sea, la iniciación, la verdad divina, no queda en peligro porque nosotros estemos poco disciplinados. Pero tú perderías esa verdad, o sea, tú la olvidarías y ese sería un problema para ti. Entonces ves que existe un gran peligro para los iniciados que sean irreflexivos en sus palabras. Puede colocarle en una situación embarazosa porque probablemente se va a quedar como, bueno, y lo que yo iba a expresar se fue, se me perdió. Puedes perder la sabiduría, puedes perder, entre comillas, la verdad si tú no la cuidas adecuadamente. Dice el maestro, mucha habladuría vulgar es insensata y vana. Cuando es chismosa, es maligna. Bueno, este tema del lenguaje, del habla, da para muchísimo. De hecho, vamos a seguir toda la clase con esto y daría para mucho más. Lo que pasa es que nos vamos a quedar aquí. Pero fíjate qué interesante otra idea que nos da aquí. Que con frecuencia lo que nosotros calificamos de charla puede ser innecesaria porque en realidad no está haciendo nada. A lo mejor solamente está tratando de que sea un rato agradable para los demás. No estamos diciendo que esto sea malo, pero sí estamos diciendo que es una inversión de energía que a lo mejor al iniciado le conviene no utilizar porque la necesita para otras cosas. Eso no significa que nos vayamos a volver mal encarados, silenciosos y aislados, para nada. Solamente que tengamos un poquito más de cuidado. Hay a veces muchas ocasiones, por supuesto, sin duda, en que nos vemos obligados a decir algo porque si no la otra persona puede pensar o interpretar mal nuestro silencio. Pero también es bueno que vayamos acostumbrando a los demás que no vamos a decir cualquier cosa simplemente para que ellos estén entretenidos. Y sí, que hay mucha charla innecesaria, que hay mucho hablar por hablar que no sirve para nada. Y yo no sé, pero seguro que tú te has dado cuenta que después de algunas reuniones de esas en que habla, y ya no sabes ni cómo comenzó la conversación, ni cómo terminó, dónde terminó, luego llegas a casa y te sientes como agotado, como vacío. Pues mira, ahí tienes la prueba. Quizás un problema de mala costumbre. Tenemos que acostumbrarnos a estar bien juntos con nuestros amigos, por ejemplo, en silencio. Los verdaderos amigos pueden estar en silencio y estar bien, y estar contentos y gozar el uno del otro. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que si estás al lado de él en silencio es que o no te cae bien, o es que hay un problema entre ustedes. Bueno, eso son malas interpretaciones, incorrectas interpretaciones, no tiene nada que ver. Y luego además nosotros en el fondo lo entendemos. ¿Cuántas veces no se dice aquello de que, bueno, se llevan tan bien que no tienen ni que hablar? Míralo, ahí está. Con una mirada se dicen todo, dice, pues, ¿ves que se puede? Y dice el maestro, así, acostumbraos a escuchar mejor que hablar. No expongáis opiniones a menos que os la pidan directamente. Bueno, aquí tenemos otra de esas cosas complicadillas que es para muchas personas un poquito es complicado, porque enseguida queremos dar consejos a todo el mundo. Hay muchos que no pueden oír una cosa que les parezca que está mal, que sea errónea, sin inmediatamente saltar impulsivamente a contradecirlo, inmediatamente como si en ello le fuera la vida o fuera, yo qué sé, la salvación del planeta. Y entonces levantan discusiones, inarmonía, empiezan ahí a patalear el uno al otro, y si no, mírate un par de supuestos debates de la televisión para que lo observes esto. Un debate, se supone que un debate es un intercambio de ideas, pero a veces parece más bien, si me permite decirlo así, una pelea de gallinas. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, cada persona no está interesada en completar su idea con la idea del otro, sino que está interesada en pelear con su propia idea. Es decir, ni siquiera está escuchando al otro, solamente está totalmente ofuscado, totalmente concentrado en que lo que él tiene que decir se diga y que además todo el mundo esté de acuerdo con él. En el fondo es el ego inseguro que necesita la aprobación de los demás, porque si no, siente que muere. Yo sé que resulta duro, pero yo te pido que lo observes en ti mismo. Recuerda aquí, todo esto que aprendemos no es para valorar a nadie, sino para nosotros mismos. Yo te pido que lo observes, yo te pido que alguna vez que tú te veas en ese meollo de que no, que la cosa es así, que yo lo sé, que tú digas, bueno, pero ¿y qué? ¿Qué pasa si no me creen? No pasa nada, me puedo quedar tranquilo. La verdad no depende de mí, sino de sí misma. Por ahí hay un viejo adagio que dice, la verdad se demuestra por sí sola, no necesita defensa. De hecho, ¿sabes cómo se representa la verdad en Grecia? Se la representa, nació la verdad, Palas Atenea, diosa de la verdad, nació completamente formada, con escudo, con casco y encima hasta con un canto de batalla, de vencimiento, de victoria. O sea que no necesita ni de ti ni de mí para defenderse, ella solita puede. Y es que en el fondo no estamos defendiendo la verdad, sino que estamos defendiéndonos nosotros mismos. Hay un miedo en nosotros de estar equivocado o de que el otro no me valore como yo quiero, lo que fuera. Y por eso nos metemos en esa especie de batalla. Entonces no, el iniciado, el verdadero sabio, aunque tenga la verdad, se queda tranquilo y espera que se le pida opinión. Si se le pide, la expresa, pero no la defiende, porque no necesita ser defendida la verdad. Además, debemos comprender que no nos incumbe corregir opiniones ni rectificar a nadie que pueda estar equivocado, a menos que esté bajo tu tutela. O sea, si es tu hijo, sí, dile que está equivocado cuando lo esté. Pero si no, tú no tienes por qué ir diciéndole a los demás dónde se equivocan. Cada quien tiene inteligencia, tiene discernimiento, sabe preguntar si lo necesita. Así que quédate tranquilo, deja que cada quien siga su propio camino. Y alguno dirá, bueno, pero entonces ¿qué no te preocupan esas personas y sacarlas del error? Insisto. En el 99% de los casos no hay una intención de corregir a la otra persona, hay una intención verdadera de fomentar tu propio ego, de afianzar tu propia opinión. Yo sé que a lo mejor no me lo vas a reconocer o algunos no lo van a reconocer, pero si lo analizas con un poquito de calma te darás cuenta. Esto no es contradictorio con la idea de que debemos buscar la ocasión de ayudar a los demás en la forma correcta, de forma mesurada. Y si se nos pregunta nuestra opinión, por supuesto, sobre cualquier asunto, exponerla, pero eso sí, con calma, con tranquilidad, con ecuanimidad, no con ese espíritu de oposición tan fuerte que se nos pone a veces cuando alguien nos contradice. No podemos ser tan susceptibles, no podemos caer con tanta facilidad en cuanto alguien te dice, yo no opino lo mismo que tú, vas, ya tú te levantas y te pones, ¿cómo que no? Y empiezas tú también a defender tu propia opinión. ¿Por qué? Porque esa vehemencia no hace falta, te puedes quedar tranquilo, respira profundo y deja que la verdad se mueva sola. Bueno, yo te voy a dejar ya con un intermedio para que reflexiones un poquito sobre lo que hemos dicho hasta aquí. Hoy te traigo la llave tonal de la madre Lakshmi, que es una de las madres divinas que es contemplada en Oriente. Ella representa el segundo aspecto de Dios, que es el aspecto sabiduría, pero desde el punto de vista femenino. y su lleve tonal está en una pieza de la ópera de Strauss, El Caballero de la Rosa. La pieza se llama Di Rigori Armato. Que la disfrutes. Elevadora pieza, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice el maestro: en resumen, las cualidades son saber, osar, querer y callar. Y la última es la más ardua de todas. Entonces, ya ves, aquí nos está diciendo el maestro que debemos conocer las verdades de la naturaleza. Esa es la primera, saber. Luego debemos emplearlas, utilizarlas en nuestra vida. Esa es la segunda, osar. Luego, para usar estos grandes poderes que vamos poco a poco desarrollando, los poderes de la voluntad, ya sabes que a eso nos referimos, entonces debemos contar precisamente con esa determinación de querer, de llevarlos adelante para poder controlarlo y para que ellos no nos controlen a nosotros. Esa es la tercera, querer. Y por último, de lo que hemos hablado hoy, callar. Cuando podemos hacer todo esto, entonces ya sabemos todo, por tanto no hace falta estar usando todo el rato nuestro lenguaje para expresarlo, simplemente lo callamos hasta que se nos pida. Saber, osar, querer y callar. Si tú cumples estos cuatro requisitos en este orden, además, fantástico. Porque si tú no lo sabes, si tú no conoces las leyes de la naturaleza, ¿cómo vas a atreverte que es osar? Es necesario primero tener conocimiento, la teoría, como quien dice. Pero esa teoría, si no la llevas luego a la práctica, ese es el osar, no va a hacer nada de ti, no va a conseguir ninguna transformación. Simplemente serán esas palabras bonitas que tienes ahí en tu cabecita, pero que no transforman nada. Por eso la tercera es querer, de verdad querer, determinar, voluntad. Tienes que moverte, tienes que querer conseguir las cosas. Si tú cuando quieres algo de verdad, nadie puede impedírtelo, nadie puede impedir que lo consiga. El problema es que muchas veces decimos, qué bonito todo esto, qué bien estaría hacerlo, pero no queremos hacerlo, no queremos llevarlo a nuestra vida, entonces no se logra nada. Y por último, callar. Es esa gran protección que supone el silencio y esa también gran garantía de que no vas a perder tu energía en lo que no debes. Dice el maestro: otro común deseo que debéis reprimir severamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cosa vuestra, y debéis aprender a dejarlo completamente solo. Él tiene perfecto derecho al pensamiento, palabra y acción libres, mientras no se meta con otro. Así como vosotros reclamáis la libertad de hacer lo más conveniente, debéis concederle la misma libertad, y cuando la usufructúa no tenéis ningún derecho a ocuparos de él. Bueno, a veces estamos tan contentos cuando empezamos a aprender estas cosas metafísicas y empezamos a ver que se pueden resolver los problemas y tal, que vamos por ahí intentando arreglarle la vida a todo el mundo y ahí empezamos a meter la pata. No puedes hacer esto, no es correcto, no está bien, porque de la misma manera que tú tuviste la oportunidad y el derecho de acceder y de utilizar este conocimiento espiritual cuando tú quisiste, los demás tienen también el mismo derecho que tú. Yo sé que la intención suele ser buena, pero eso no significa que sea inteligente. No, a veces nosotros tenemos tanto entusiasmo, estamos tan seguros del valor de lo que hemos aprendido, estamos tan convencidos de lo importante que es, que deseamos que todo el mundo piense como nosotros, y en ocasiones lo que hacemos es forzarlos y nos volvemos violentos. Incluso con el conocimiento espiritual podemos ser violentos. Bueno, no sería la primera vez, si lo hemos hecho un montón de veces en la historia humana, andamos obligando a los demás a que crean lo que nosotros creemos. Pero tienes que saber una cosa muy importante, es que resulta que la persona, el ser humano, solo puede aceptar con agrado lo que tú le expresas si ya lo tiene en su interior. En realidad, cuando tú le das algo bonito, algo de este conocimiento a alguien y esa persona lo recoge, en realidad tú solamente has sido una especie de espejo, ya lo tenía dentro de sí y tú se lo has reflejado un poco para que lo recuerde. Por el contrario, si tú se lo das a alguien que no lo tiene por dentro, solo va a sentir que tú le estás dando un cachetón. Entonces, lo que tienes que hacer es quedarte tranquilo y esperar a que se te pregunte, suponiendo que alguien te lo pregunte. Mientras tanto, la mejor forma de transmitir a los demás es, ya lo hemos dicho infinidad de veces, mediante el ejemplo. Si alguien incluso lo acepta, pero no está en su interior, será algo puramente intelectual, solamente estará en el cerebro, pero no en el corazón, y tarde o temprano lo olvidará. Quizás te diga que sí, para tener tu atención o para estar contigo, pero no lo tiene de verdad en su corazón, y tarde o temprano se rebelará, o lo dejará, o lo abandonará. Entonces, es necesario que primero esté en su corazón, que esté primero dentro de sí mismo, antes de que pueda recibir la enseñanza, y por eso se dice que es cuando el discípulo está preparado cuando aparece el maestro, y no al revés. Mientras tanto, la persona no está en condiciones de aceptar la verdad que se le presente desde el exterior, y entonces va a sentir que se le trata de imponer, se va a sentir herida, así que mejor tranquilito. Ya lo hemos entendido, porque muchas veces hemos comentado que es que la conciencia no se puede crear desde fuera, es solamente el fruto de nuestra experiencia interna, porque esa experiencia interna está basada en una verdadera transformación de nosotros. El exterior me puede maquillar, pero lo que soy de verdad está por dentro. Aquello de que el hábito no hace al monje. Por lo tanto, la aceptación de toda enseñanza y consejo implica que esa presentación que viene de fuera, externa, en realidad lo que ha hecho es poner en vibración el conocimiento que ya el hombre tenía por dentro. Es como eso, como si me la despertara, porque ya la tenía, pero dormida. Así vemos que todo lo que puede hacer un instructor en estas condiciones es hacer llegar a este plano físico donde está el señor, o la persona, o el individuo que lo va a escuchar, el conocimiento que ya posee. Nada más, o sea que un instructor, un maestro, no puede enseñar a otro algo que ya no esté predispuesto a recibir. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué sentido tiene andar por la vida empujando a la gente a tu enseñanza, a tu conocimiento, a lo que tú se supone que sabes de la verdad? Ningún sentido, porque aquel que está preparado va a aparecer, punto, nada más. Y el que no está preparado simplemente va a seguir su camino, con todo el derecho, por cierto. Dice el maestro: si pensáis que obra equivocadamente y podéis hallar la oportunidad de decirle privadamente y con la mayor delicadeza vuestra opinión, es posible que lo convenzáis, pero hay muchos casos en que aún de esta manera la intervención sería impropia. nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto, porque esta sería una acción extremadamente malvada. Ya lo ves, aquí el maestro es tajante, y tiene razón, por supuesto. No creas que la intención bondadosa es suficiente. La intención tiene que ser guiada por la inteligencia, y tienes que darte cuenta de cómo a veces con buenas intenciones hacemos daño. Es mejor entonces no ser impulsivos, pensar antes de hablar, analizar, observar si la persona está receptiva, si es el momento adecuado, si tú tienes derecho a intervenir en ese momento o no. ¿Por qué tanta prisa? La vida no tiene prisa, la vida tiene su ritmo. Y si alguien está preparado para recibir una enseñanza, para ser liberado, tranquilo, que no va a depender de ti, va a depender de ella. Por tanto, tú te puedes quedar a la expectativa de ver si es el momento o no de tu intervención. Hay ocasiones en que puedes ayudar a alguna persona de quien sepáis que está procediendo de forma no adecuada, poco moral, pero casi siempre en tales casos es necesario hacer primero un buen análisis de la situación. Pero es sumamente más fácil, de hecho, causarle bien con el ejemplo, quedarse tranquilo y ser un ejemplo de calma, de serenidad, de no crítica, puede ser a veces una intervención mucho más directa, aunque no lo parezca. Cuando intervengas, por favor, si la persona es testaruda en sus propias opiniones, déjala que tenga su propia experiencia. No intente salvarla, no intente empujarla. Déjala que de forma natural ella llegará a su propio fin, a lo que debe hacer. Porque si no, lo que pasa es que al percibirte violento, va a asociar lo que tú le estás dando con violencia, aunque sea bueno. Y a la verdad que vas a hacer un daño, porque si esa persona a lo mejor no estaba receptiva hoy, pero sí dentro de un mes, al tú obligarla, pues puede que ya le coja tanta tirria lo que tú le vas a dar, que ni dentro de un mes, ni dentro de un año, y quizás en toda la encarnación. Y yo lo he visto esto un par de veces y da mucha lástima, sinceramente. Así que deja que las personas aprendan por la experiencia propia, porque es una gran maestra esa experiencia propia. Si una persona sustenta una idea equivocada y te la expone, no es necesario decirle que está en un error, a menos que tú cuentes con la seguridad de que tiene esa confianza en ti como para que tú se lo digas. Insisto, no vayas por la vida tratando de salvar a tu quisque. Es mucho mejor otra idea que aquí da también el maestro Kuzumi, que es la de que sí estés, eso sí, siempre disponible. Como dirían los enfermeros, por ejemplo, estar de guardia. Pero estar de guardia no significa que yo voy por la calle buscando a quien esté enfermo para salvarlo, ¿verdad que no? Estar de guardia es, estoy aquí disponible para que el que me pida ayuda, pues yo voy y se la doy. Eso es estar de guardia. Dice el maestro, si veis un caso de crueldad contra un niño o un animal, vuestro deber es defenderlos. Sí hay ocasiones en las que sí se requiere una intervención, por ejemplo, cuando se está abusando de alguien que es más débil, por eso dice aquí lo de los niños y los animales. Claro, porque estos seres deben ser, por supuesto, protegidos. Entonces, no es necesario que se te dé la autorización. Y sigue diciendo el maestro, si observáis que alguien viola las leyes del país, deberéis informar a las autoridades. Otra salvedad. La ley forma la cohesión de un país, tú lo sabes, establece el orden del bien para todos, para la mayoría, no para uno solo. Eso es muy importante porque se nos olvida. Cuando nosotros protestamos por las leyes, normalmente es porque estamos viéndola desde la perspectiva individualizada, egoísta en el fondo. Y tienes que tener en cuenta que las leyes de un país buscan el bien del globo, de la mayoría, o sea, de la masa, no el bien individual. Claro que muy a menudo el bien individual está beneficiado, pero no siempre, a veces no. Por ejemplo, la persona que quiere ir a 200 por hora en una vía que es de 60 por hora, dirá, qué injusto, porque me han puesto esta limitación, yo quiero ir a la velocidad que a mí me dé la gana. Pero la ley está buscando el bien de todos, que dice, por aquí pasan niños, por aquí hay familias, por aquí hay colegios, no se te puede permitir ir a la velocidad que tú quieres. Entonces, si tú lo ves desde el bien individual, este señor tendría derecho, entre comillas. Pero si lo ves desde el bien global, dirías, no, esta persona se puede contener un poquito, puede ir más lentito, para que la mayoría quede beneficiada. así que es el deber de todo ciudadano, y por supuesto los estudiantes espirituales debemos ser los mejores ciudadanos, pues es nuestro deber apoyar esta ley. Eso no significa que no utilices tu sentido común, por supuesto siempre con sentido común. Y dice el maestro: si estáis encargado de instruir a otra persona, es vuestro deber reprender afectuosamente sus faltas. Bueno, a ver, aquí tenemos otra excepción a lo que estábamos comentando antes. Cuando se trata de alguien que está bajo tu tutela, esto es obvio, claro que tienes que intervenir. Si nosotros somos los cuidadores, los tutores o los padres de un niño, también de un discípulo, de un alumno, porque tenemos más conocimiento, porque somos de más edad, pues claro que es nuestra obligación, no solamente nuestro derecho, es nuestra obligación intervenir. Pero eso no significa hacerlo de cualquier manera, claro que no. Es muy importante que cuando tú intervengas en estas situaciones, tengas como prerrogativa básica en tu pensamiento la educación. Es decir, vas a intervenir para educar, no para castigar. Si la vida te lo ha colocado en esa disposición, por ejemplo, a tus hijos, y tú no intervienes, tú no le dices en qué se está equivocando, dónde está cometiendo su falta, entonces estás un poco como dándole un cachetón a la vida, porque la vida le colocó allí para que él tuviera la ventaja de nuestra sabiduría y de nuestra experiencia. Y si no la pones a disposición de esa persona, tú estarás cometiendo un pecado, un error de omisión. O sea, estás faltando a tu deber si no haces esto, si no pones a disposición de ese niño, de ese alumno, tu conocimiento, tu experiencia. Lo que pasa es que a veces se nos olvida eso que te comentaba antes, ¿no? La intención educativa, y muchas veces más que una intención educativa hay una intención impositiva. Entonces ahí es cuando sí podemos ser crueles, o podemos equivocarnos, o podemos no dar el consejo de la forma adecuada y en el momento adecuado. Cuando corrijas a alguien, a tus hijos, a tus alumnos, no lo olvides, por favor, no tratas de castigarlos, tratas de educarlos. Entonces no interviene el enfado, no interviene esa vehemencia que le ponemos muchas veces a nuestras correcciones, sobre todo a los chicos cuando nos tienen un poco ya hartitos con sus cosas. No olvides que estás ahí en una disposición, en una posición que te ha colocado en la vida, muy importante, porque eso que tienes delante es una almita que está desarrollándose y que quizás de lo que provenga de ti en este momento va a depender cómo responderá él a otras lecciones en el futuro. Así que cuando enseñamos a base de miedo, a base de amenazas, como hacemos muchas veces, lo que hacemos es que esa persona crece con la tendencia a no hacer lo correcto hasta que no venga en la forma de una amenaza. ¿Lo ves? En la forma de una amenaza de la vida. Entonces, siempre va a estar esperando el cachetón, el sufrimiento para hacer lo correcto. No, no sería correcto esto, ¿verdad? Es mucho mejor que se acostumbre a responder simplemente a la indicación benévola, eso sí firme, pero cariñosa, de sus mayores. Eso hará que cuando ya sea adulto también responda a la vida, que es otra gran maestra, la gran maestra de hecho, responda a esa gran maestra no cuando viene en forma de amenaza ya que ya se le ha pasado la oportunidad buena, sino desde el principio, desde que se le presenta como una oportunidad de progreso y de avance. Dice el maestro, esta va a ser la última que tenemos para hoy: excepto en semejantes casos, ocupaos de vuestros propios asuntos y ejercitad la virtud del silencio. Entonces, vamos a repasar un poco. Fíjate que venía diciendo que lo correcto es que te ocupes de lo tuyo, salvo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se está abusando de alguien inferior, de alguien más débil, como un niño, como un animal. También cuando no se están respetando las leyes, porque las leyes están hechas allí para el bien de la comunidad, del globo, del grupo. Y también cuando estás a cargo de alguien, en forma de, por ejemplo, padre, en forma de profesor, en forma de instructor. En los demás casos no te corresponde intervenir a menos que se te pide. Mientras tanto es mucho mejor mantener el silencio. Yo quisiera que te des cuenta que lo que hemos comentado hoy es una forma como muy madura, pero también muy sana de vivir. Es una manera, un estilo de vida en el que estás tranquilo, no estás excesivamente preocupado. Además, tienes silencio en tu mente y también en tu palabra, en tu lenguaje. Además, estás dispuesto a ayudar, pero no impulsando, no empujando a nadie a recibir esa ayuda. Y además, estás atento a cuando alguien necesita de ti para tú responder, especialmente aquellos que son más débiles. Si te das cuenta, es una forma de vivir en el que, al mismo tiempo que tú te estás desarrollando en tu sendero, estás sirviendo en el sendero de los demás. Cualquiera diría que no es una cosa difícil ocuparse de los propios asuntos de uno, pero en realidad son muy pocos los que lo hacen. Yo sé que la gente se queja de que cada quien va a lo suyo, pero en realidad no es así. Vamos a lo suyo, digamos, en algunos asuntos egoístas, pero la realidad es que nos encanta intervenir en los asuntos de los demás. Y si no, échale un vistacito a la mayoría de los programas de televisión que tenemos hoy día sin ser las películas. Son todos de ocuparme de la vida de otro. Y en el fondo, lo único que estoy consiguiendo con esto es despistándome de la propia vida. Y esto, lamentablemente, se está convirtiendo muchas veces en un peligro, porque no siempre esa intervención en la vida de otro tiene buena intención. Por lo general, casi siempre, por lo pronto, es más que nada curiosidad, cotilleo, vamos. Pero es que además muchas veces incluso entramos en la maledicencia. ¿Qué significa esta palabreja? En la mala intención. Mala intención, porque decimos, pero desde luego, ¿cómo es posible? Mira lo que hizo, eso no debería hacerlo así, yo no lo habría hecho de esta manera. Si entramos en una dinámica en la que nosotros somos súper buenos y el otro, aquel en el que nos estamos metiendo en su vida, es el que comete los errores. Recuerda aquello que el Maestro Jesús decía, lo de cuidado, que estás viendo la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el tuyo. Claro, si estás enfocado hacia la paja, la viga pasa desapercibida por muy grande que sea. Pero es que el problema está en que tu desenvolvimiento espiritual no te lo va a dar observando el sendero de otro, como lo está haciendo o como no lo está haciendo, salvo el de los superiores para imitarles. Tu sendero te lo va a dar observar tus propios errores, tus propias vigas o pajas, da igual, para que corrijas, para que avances tú mismo en tu propio sendero. Así que esto significa que esa intervención y esa maledicencia tan comunes en la actualidad, por desgracia, deben ser reemplazadas ya por una actitud general de tolerancia y de buena voluntad. Buena voluntad, es decir, de buena intención hacia los demás. Cuando alguien está frente a ti cometiendo un error, tú no estás viendo al ser completo que es. Tú estás viendo un aspecto pequeñito. Además, suponiendo que lo que tú consideras un error lo sea, porque también está nuestro propio juicio que puede estar equivocado, igualmente eso que estás viendo es tan pequeñito con respecto a todo lo que esa persona es, que no tienes ningún derecho a enjuiciarlo, para nada. Lo único que tienes derecho es a tener buena voluntad, es decir, a pensar lo mejor de esa persona. Si alguien hace algo fuera de lo normal, me temo que mucha gente va a saltar inmediatamente a la conclusión de que sus motivos son impuros. ¿Y por qué? Puede ser que esté equivocado, o puede ser que el equivocado seas tú, o puede ser que haya unas condiciones que a ti no se te ocurren que puedan estar pasando en medio de todo eso. Por tanto, esta no va a ser nunca una conclusión correcta. Puede que esa persona tenga sus propias razones particulares, o como quiera que sea, a menos que su conducta sea claramente indebida o molesta para nosotros, debemos dejarla que prosiga con su camino, que proceda como mejor le parezca. Tú te proteges, tú haces lo que para ti es lo correcto, pero la dejas libre a ella. Esto no significa que te dejes exponer a un mal que otro esté ejecutando, no. Tú apártate, protégete, lo que fuera, pero hasta ahí llega tu derecho. Te voy a contar un ejemplo real, ¿sí? En una ocasión había un estudiante espiritual, un discípulo de un gran iniciado, que tenía un amigo que estaba totalmente enganchado al alcohol, en la bebida, era alcohólico. Entonces este iniciado había intentado salvarle, había intentado rescatarle de ese estado y no lo había logrado. Así que un día se le ocurrió un método más, vamos a decir, más agresivo, más atrevido. Él lo que hizo fue que empezó a beber también con el amigo. Pero claro, lo hizo con una intención bien clara, con un motivo muy, muy claro y muy inteligente. Él lo que pensó es que en cierto momento, ya cuando los dos estuvieran demasiado borrachos, casi que ni para pensar, le propondría salir de ellos los dos juntos. Así que lo que hizo fue que cuando en una ocasión estaban así los dos muy bebidos, le dijo al amigo que estaba harto de esta vida, que se sentía esclavizado. O sea, empezó a expresar lo que se supone que el amigo sentiría. Y le propuso que se uniera a él en el abandono de este tipo de vida. El amigo, al sentirse acompañado, pues se enganchó, aceptó, y fue la manera en que lo rescató. Es precioso. En cierta manera, él también se metió en el fango para que luego, juntos los dos, saliesen de esa situación. Claro, ¿por qué te cuento esto? Porque el que los viera desde fuera diría, pero qué borracho, ese no era iniciado, ¿qué hace ahí bebiendo? Mira tú qué vida que lleva. Pero fíjate, ese juicio habría sido totalmente erróneo, porque ha sido, en realidad, una demostración de un gran sacrificio y de un gran amor. Lo hizo, se sumergió para poder sacarlo de allí. ¿No te parece una idea preciosa y maravillosa? Sin embargo, externamente, si aplicaras tu juicio, pues te ibas a equivocar y además serías muy injusto. Así que yo ya te voy a marcar para esta semana la tarea. La tarea es esta: hay que poner buena voluntad. Es decir, vamos a pensar siempre bien. Siempre habrá oportunidad de darnos cuenta que estábamos equivocados y lo estábamos. Es que tenemos mucho miedo a la frustración, a eso de que más vale pensar mal, que así luego, si era bueno me alegro, y si era malo, digo, tú ves, yo lo sabía. Pero eso es una forma de vivir muy amargada, perdóname que te lo diga. En realidad vas a estar amargado todo el rato para no amargarte un día o alguna vez. Pues, ¿cuál es la solución? No la veo. En realidad estás haciendo lo contrario. Más vale quedarse un día verde que estar rojo toda la vida. Si necesariamente tenemos que equivocarnos algunas veces, pues que sea por el lado bueno, es mejor. ¿Por qué no? No tienes que protegerte tanto de la frustración que te puedan causar los demás. Es que me traicionó, decimos tanto esto, es que me traicionó esta persona. Por lo general decimos que nos traicionó cuando alguien hizo algo que tú no esperabas. Se nos olvidó el resto de la vida de esa persona y nos sentimos traicionados por un solo hecho o por un solo momento. Pero eso es, insisto, tu propio ego, no te traicionó para nada. Por ejemplo, imagínate, personas, amigos, 15 años de amistad, y un día el amigo se equivoca, hace algo indebido, por la razón que fuera, por debilidad o por egoísmo, por lo que fuera, y ya el otro se siente traicionado, se le olvidan los 15 años previos de amistad, todo cae al piso por un momento o por un solo hecho. Pues en realidad lo que pasa es que tú tampoco eras tan amigo, porque si eras tan amigo debías perdonar ese único hecho. ¿Por qué? Pues por lógica, por sentido común. ¿Cómo vas a valorar a una persona con la que llevas 15 años juntos por un solo hecho y no por los 15 años previos? No parece una balanza muy justa esta, ¿verdad? Así que yo te propongo que le demos a las personas una dosis más de crédito que se merecen siempre, por supuesto. Que todos estamos aprendiendo, que todos nos equivocamos, que todos tenemos malos momentos y que todos de vez en cuando somos egoístas. Vamos a dar más crédito a los demás. Vamos a pensar siempre bien. Ese es el ejercicio que te marco. No te creas que es tan fácil, ¿eh? En cada situación, en todas, desde las más comunes, en el supermercado, en el tráfico, ahí se nos escapa mucho a veces el tigre. En casa, vamos a atribuir buenas intenciones cuando no sepamos por qué ocurren las cosas, aunque parezcan malas. Luego ya habrá tiempo de enterarse. ¿Cuál es el adiestramiento? En primer lugar, que tengas buen pensamiento, pensamiento positivo hacia los demás. Eso también proyecta una energía positiva hacia la otra persona. También que tú te adiestres en que no pasa nada si alguien te defrauda. ¿Por qué tienen que estar todo el mundo satisfaciendo tu interés, tu idea de lo que tiene que ser lo correcto? Deja que cada quien se equivoque si lo necesita. Un maestro dijo: en todo hombre hay bien y en todo hombre hay mal. Cuidaos de juzgar mal a una persona, pues si esperáis de ella malas acciones y no las comete, entonces tendréis el disgusto de veros obligados a reconocer que vuestro juicio fue erróneo. Es mucho mejor pensar demasiado bien de cientos de personas que pensar demasiado mal de una sola siquiera. Mira lo que dice aquí el maestro. O sea, es mejor que pienses bien de un montón de gente que mal de una sola, aunque al pensar mal de ella estés, vamos a decir, estés en lo acertado. No importa, igualmente tú has proyectado algo malo hacia esa persona. Si era verdad lo que estaba haciendo, solamente estás contribuyendo al mal que hacía. No sirve para nada. Entonces, es mejor esperar el bien. Porque cuando tú esperas el bien, incluso de alguien aparentemente malo, en realidad estás enfocando tu atención en la realidad. O sea, no te estás engañando. Porque hasta la persona que a ti te parece más mala es también una almita en evolución. Tiene ser divino. Está allí. Y cuando tú dices, voy a pensar bien, es como si la empujaras a actuar de acuerdo a su naturaleza divina, que es real, que está allí, que ya existe. entonces, vivamos la vida búdica, al menos hasta el grado de esforzarnos por hallar las cosas buenas y no las malas. La vida búdica significa la vida iluminada, o sea, la vida bajo el entendimiento del conocimiento espiritual. No basta escuchar estas cosas y decir qué bonitas, recuerda, tienes que practicarlas, y en esas son las oportunidades. No solo por la verdad y por la justicia, sino también porque sabemos que nuestros pensamientos son muy poderosos y que el pensar mal de otro le estimula a ser cada vez más malo. Esto es muy importante. Cuando tú piensas mal de alguien, le estás empujando hacia ese mal. Y que cuando piensas bien, también disminuye el mal y ayuda a manifestarse el bien. O sea, de la misma manera, cuando yo pienso bien de alguien, también le estoy impulsando, estimulando en esa dirección. Te voy a contar ejemplos muy tontitos para que luego tú veas la aplicación en cualquier área de tu vida. Por ejemplo, tú vas por la carretera conduciendo y el que va delante de ti pues hace una locura de esas que nosotros vemos de vez en cuando. Nuestro pensamiento se lanza rápidamente a decir, pero será idiota o lo que sea. En lugar de eso, que ya le has lanzado tú un poquito de energía no muy buena, no muy positiva, y además lo tienes ahí enfrente, o sea, es rápido y directo. En lugar de eso, tú puedes bendecir en él, pues su destreza o su sentido común. Yo bendigo en ti el sentido común. ¿Qué haces con esto? Es como si llamaras a la acción, es así, literalmente, llamas a la acción al sentido común en él o a la cualidad que tú le estés invocando, o sea, a Dios en él. Fíjate qué interesante. O imagínate que vas por la calle, alguien tira un papel y tú dices, qué cochino, qué guarro. No, y ahora tú estás confirmando lo que ya viste, ¿para qué? En lugar de eso tú dices, yo bendigo en ti el civismo. Eso es, que le das a él más poder para ser cívico la próxima vez que tenga un papel en la mano. Y así sucesivamente. Si te encuentras una persona que te va a atender mal encarada, como la cara amarrada, como dice Connie Méndez, en lugar de sentirte ya atacado por su cara, que tú no sabes ni qué la ha producido, fíjate qué nos pasa. Estamos en una ventanilla y la vemos así, toda enfadada la persona que nos vas a entender, y tú inmediatamente ya te sientes amenazado. Y no la conoces, no sabes qué le pasa, nada. En lugar de eso, quédate tranquilo, sonríe y trátale todavía con más amabilidad, porque el bien es una gran fuerza, una gran potencia. Piensa bien de esa persona. Buena voluntad, quizás haya tenido un mal día, quizás necesite que alguien le sonría después de haber atendido a lo mejor a 50 personas con prisa, yo no lo sé. Pero si tú haces este tipo de ejercicios chiquititos y estas prácticas cotidianas en tu vida, primero tú te vas a sentir mucho más feliz, segundo te vas a desarrollar y tercero vas a hacer una bendición para las personas que entren en contacto contigo. Quizás vea que la chica o el chico que te está atendiendo de repente se le ilumina la cara y se siente un poquito mejor. Pues qué bien, ¿no? Bueno, pues con estos pequeños ejercicios que te he comentado, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Creo que ha sido una clase bonita, práctica, con unas ideas muy interesantes para llevar a nuestra vida cotidiana. Te aseguro que si pones en práctica estas cosas vas a ser una persona muchísimo, muchísimo más entusiasta, te vas a sentir mucho más contento, mucho más alegre, mucho más vivo. Así que te invito a que lo hagas. Y continuaremos con la siguiente cualidad. Ya vamos a pasar a recta conducta dentro de este libro A los pies del maestro. Eso sí, si quieres repasar lo que hemos comentado hoy, puedes escuchar esta misma clase en repetición el próximo lunes en la noche, a las 10 de la noche. En tanto, te dejo con todos estos ejercicios tan bonitos. Yo espero que aproveches la oportunidad, que los lleves adelante y nos vemos prontito.